Pregunta, ¿cuándo creen ustedes que los autos eléctricos empezarán a pulular por las calles de Montevideo o de cualquiera de las ciudades del interior del país? Bueno, este lunes entrevistamos al subsecretario de Industria, Energía y Minería, Guillermo Monsechi, ¿no? Perdón. Quien vaticinó que esto podría ocurrir antes de lo que imaginamos.
Creo que estamos hablando de meses. Yo creo que estamos hablando de... Para que empiece a masificarse los autos eléctricos, estamos hablando de meses.
¿Meses?
Sí, sí.
¿Pero por qué? ¿Cuál es el dato?
Y porque estamos viendo, porque todas las curvas que estamos viendo de costos vienen bajando. Uh-huh. Vienen bajando mucho.
De hecho, ya hay varias decenas de coches eléctricos en circulación. Los más populares son los de la empresa UTE, que cuenta con la mayor flota empresarial de vehículos eléctricos de América Latina, con unas 60 camionetas Renault Kangoo. Pero también hay alrededor de 40 coches eléctricos en manos de particulares. Esta mañana queremos hablar sobre cómo se viene procesando este cambio y para eso tenemos a dos invitados. Por un lado, recibimos a Matías Fernández, que es director de Rufino Group, la empresa que comercializa los coches Emin, una marca uruguaya de vehículos eléctricos chinos. Y también recibimos a Gabriel González, director y fundador de Autolibre, una organización especializada en este tipo de tecnología. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, Matías es director de Rufino Group, que es una empresa dedicada a la importación y representación de marcas automotrices en Uruguay. En el 2014 vieron una oportunidad en los coches eléctricos y se animaron a ser los primeros en vender coches eléctricos en nuestro país. ¿Cómo fue esa historia?
Nosotros en el año 2014, nosotros representamos además otras marcas chinas de vehículos a combustión. En uno de esos viajes, en el 2014, salimos en busca de un proyecto que para hasta ese entonces era un poquito arriesgado además, de empezar a incorporar flotas de vehículos eléctricos para pasajeros acá en nuestro país. Fuimos de viaje a China, como hacemos anualmente, y recorrimos varias fábricas hasta que vimos con un producto que creímos en su momento, y hoy seguimos creyendo lo mismo en realidad, da con las características necesarias y una ecuación de relación beneficios y precio final del producto adecuada para poder venderlo en este mercado. Uh-huh. Vimos muchos modelos, vimos muchas tecnologías, pero tratamos de incorporar inicialmente un vehículo que se pudiera vender a precios competitivos, que es como lo vendemos actualmente, que es un vehículo que ronda los $16,000.
Uh-huh. El Emin.
Este es el Emin, sí, nosotros trabajamos tres modelos de Emin. Uh-huh. O tres generaciones, digamos. La primera generación, que fue el Emin del 2015. La segunda generación, que se llama Emin Neo, que es un producto que lanzamos a inicio del 2016. Y la tercera generación, que es el Emin Urban, que es una... Los tres trabajan con la misma tecnología, digamos, pero tienen carrocerías y diseños diferentes.
Uh-huh. Vienen de China.
Son todos chinos.
Ahí está. Y ahí, cuando toman la decisión de empezar a vender estos autos eléctricos, es que acuden a Gabriel, ¿no? Que era una suerte de referencia en la materia en nuestro país. Vamos a comentar un episodio muy puntual que muchos uruguayos recuerdan, ¿no? Que tenía a Gabriel como protagonista. ¿Cómo nace esta asociación?
Bien, nosotros en realidad, como más que nada vendedores de vehículos, trajimos esto como un proyecto de negocio. Y realmente en esos años, sin saber mucho sobre lo que era la tecnología y sobre lo que eran los autos. Cuando llegan los primeros autos acá, nos hacen una nota para un medio. Esa nota sale, yo qué sé, ponele un lunes de mañana, a las 9:05 de la mañana me suena el teléfono, Gabriel González, se presenta, no nos conocíamos, y creo que fue desde ese día empezamos a trabajar en conjunto, y creo que eso fue que el vehículo llegar a Uruguay fue el nexo que a nosotros nos unió a Gabriel, porque nosotros teníamos un vehículo el cual no teníamos muchísima información ni experiencia, y Gabriel encontró en el vehículo un lugar donde poder desarrollar toda su experiencia, que hasta ese momento no podía porque no había vehículos eléctricos en Uruguay. Uh-huh. Entonces, desde ese momento, fue que nos conocimos, nos reunimos y desde ahí estamos trabajando juntos.
Bien, a Gabriel González seguramente alguno lo recuerde porque tuvo mucha repercusión en el año 2010, durante la asunción de José Mujica, porque él diseñó el vehículo eléctrico que Mujica utilizó el 1 de marzo para moverse desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia. En ese momento lo que Gabriel promocionaba era la conversión de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. ¿Qué pasó con ese proyecto?
Bueno, ese proyecto ha sido todo un éxito, al punto de que ya llevamos más de 1,000 vehículos convertidos en toda América. Actualmente tenemos talleres en México, en Chile, tenemos también emprendimientos que están comenzando en Argentina. Y bueno, lo que se probó en ese momento que también en los países donde las condiciones son las ideales, se puede desarrollar con mano de obra nacional, se pueden realizar también proyectos de producción de vehículos eléctricos adaptados a lo que el mercado necesita en ese momento. Y bueno, fue lo que en ese momento se comenzó, digamos, con la promoción que se obtuvo por parte de CNN y otras entrevistas que recibimos, que se nos conociera en el exterior.
En Uruguay se estancó la cosa, ¿no? Pero en el exterior le revitalizó el asunto.
Claro, ahí está. El tema de las condiciones, que no hayan barreras a la modificación de vehículos, que los impuestos de importación de componentes no sean restrictivos, digamos, logran que en muchas ciudades sí sea posible. En Uruguay, digamos, las condiciones no son las ideales.
Por estas cosas.
Exactamente, por el tema impuestos.
Por el tema impuestos.
Sí, sí, sí.
En Mujica, hay que recordar que un jeque árabe se dijo que estaba dispuesto a pagar $1,000,000 por el Fusca de Mujica. ¿Qué pasó con ese auto eléctrico?
No, pero el Fusca este...
No, era... el Fusca no, digo, porque si por el Fusca,
el auto eléctrico,
si por el Fusca pensaban pagar un palo verde, capaz que había una oferta para el auto eléctrico que usó Mujica el 1 de marzo, ¿no?
Exacto.
Correcto. No, la camioneta
no,
esa...
No era un palo, pero capaz que era 100,000.
Esa camioneta no tiene un valor, no está a la venta.
¿No está a la venta?
No está a la venta, de hecho sigue estando aquí en Uruguay, y no, es un vehículo que, digamos, está para uso propio.
¿Es propiedad de González esa camioneta?
No, es propiedad de una empresa uruguaya que se llama Renovables, Sociedad Anónima, que ellos producen sistemas de energía solar, y creímos lógico que fueran ellos los que, digamos, en este momento administren y utilicen los servicios,
claro,
del vehículo.
Y debido a la proximidad que tuvo con Mujica a partir del episodio del 1 de marzo, de la toma de mando, ¿no le hizo llegar los reclamos? Decirle, bueno, para que este negocio funcione acá hay que eliminar determinadas barreras, determinadas restricciones, muchas de ellas vienen en función de los impuestos.
Sí, de hecho hay se estaba trabajando con UTE y con el Ministerio de Economía un proyecto de un artículo para eliminar los impuestos a los componentes de vehículos eléctricos. De hecho, también con EMIN había hay un plan vigente de producción de unas camionetas utilitarias convertidas aquí en Uruguay, y bueno, para eso sería importante que se aprobara esa ley. Pero bueno, todo depende del Ministerio de Economía.
Por ahora no pasó nada. Esos impuestos a componentes de vehículos eléctricos, ¿son exactamente los mismos impuestos para componentes de vehículos a combustión?
Son los mismos.
Son los mismos. ¿Y qué impuestos son? ¿Estamos hablando del IMESI, no?
No, estamos hablando principalmente, sí, de IMESI, y de impuestos de aduana, de adelanto de IVA, las tasas. Exacto. Los vehículos armados en el exterior tienen algunas exoneraciones. Sin embargo, los componentes para armar vehículos dentro del territorio uruguayo con mano de obra nacional no tienen esa exoneración.
Sí, la tasa consular, el aumento de la tasa consular...
También pega.
No le hace ninguna gracia.
Exacto.
Claro. Sí. Y para cerrar este capítulo que abrimos con Gabriel, ¿en qué otras ciudades del mundo este negocio pudo funcionar y hubo esa demanda y ya se reconvertieron prácticamente 1,000 vehículos?
Claro, bueno, México sin ninguna duda, en México en particular estamos trabajando en Monterrey, estamos trabajando en la provincia de Yucatán, en Sinaloa, donde ahí ya hay talleres que están convirtiendo vehículos, que tienen personal fijo, que es uno de los temas. Primero comenzaron como talleres hacían servicios también para mecánica en general, y hoy ya solamente hacen conversiones. En el caso de la empresa Bimbo, que fue uno de nuestros primeros clientes en el año 2012, Bimbo ya tiene una línea de montaje de camionetas 100% eléctricas producidas en el Distrito Federal. Y bueno, digamos que ahí demostramos que sí es posible generar proyectos con valor local, con mano de obra local, de producción de vehículos eléctricos, y la principal ventaja también a un costo menor de los vehículos que están produciendo las marcas líderes.
Bueno, esa era la clave, ¿no? O sea, la reconversión tiene costos menores que la producción.
Exacto, no solamente costos ambientales menores, porque no hay que olvidar que el reutilizar una carrocería que ya tiene 1, 2 o 3 años de uso para convertirla a cero emisión, genera beneficios ambientales, genera ventajas en cuanto a costos también, porque son carrocerías que ya están amortizadas, o sea, son ventajas para el cliente, y son ventajas también en el tema de la generación de puestos de trabajo. Y también, como en el caso de MIN, hemos encontrado alguna otra empresa que en cierta forma también demuestran la preocupación de, al importar tecnologías nuevas, también capacitar a los mecánicos, capacitar a los técnicos locales para dar un buen servicio postventa y un buen mantenimiento a los vehículos que venden.
Vendamos un poquito el auto eléctrico, ¿no? Ventajas y desventajas. Voy con las desventajas, algunas de las ventajas. Autonomía, son vehículos que recorren menos kilómetros que un vehículo a combustión interna con el tanque lleno. La demora en el cargado, se dice que pueden demorar varias horas en que vuelva a llenarse la batería. Y el precio, ¿no? Son caros en comparación con sus homólogos a combustión y sobre todo por el precio de las baterías. ¿Cómo están evolucionando estas desventajas en los últimos años? Lentamente se están equiparando los precios a los de los autos a combustión. ¿Cómo han visto la evolución estos, desde que entraron en el mercado hasta ahora?
Bueno, mirá. Si buscas una ecuación de mucha autonomía, baterías de litio o de la mejor tecnología, digamos, y un bajo precio, sí, eso es una desventaja porque no lo vas a encontrar. Autos con autonomía hay, existen, pero tienen un precio alto porque tienen un costo alto de baterías. Esto es un poco lo que yo te venía diciendo, de que nosotros buscamos una ecuación lo más acercada posible a la posibilidad de la gente. Porque para una ciudad como Montevideo, los autos que, por ejemplo, vendemos nosotros tienen unos 100 kilómetros de autonomía con una carga completa y un costo de 40 pesos para la carga completa. Entonces, si vos con 40 pesos, que es menos del precio de un litro de nafta, haces 100 kilómetros, la ecuación te cierra. El valor del auto es $15,000, $16,000, la ecuación te cierra. Pero, viste, siempre la gente te dice, no, ta, pero yo quiero ir a... Me gustaría hacer 200 kilómetros. Bueno, ¿querés hacer 200 kilómetros? Hay un vehículo 200 kilómetros. Vale $40,000. Ah, pero es muy caro. Entonces, es entendible de que...
¿Cuánto demora la carga?
Dependiendo de la tecnología en las baterías, el IMIN nuestro carga en 6 horas lleno, pero tenemos vehículos que bueno, nosotros estamos incorporando ahora en los próximos meses, que tienen carga rápida, que en media hora cargas el 80% de la batería o en 2 horas está lleno. Pero es con banco de batería de litio, particularmente son utilitarios los que estamos trayendo ahora. Estamos a través de todo esto, de la entrevista que ustedes tuvieron el lunes, nosotros venimos trabajando con UTE, con Gabriel, con el Ministerio, o sea, con el MIEM, también, sobre el desarrollo de los vehículos eléctricos, utilitarios eléctricos particularmente. Nosotros estamos lanzando dentro de 2 meses un vehículo que va a tener una autonomía de 180 kilómetros, con un banco de batería de litio, que va a cargar en 2 horas lleno y que va a andar en el entorno de los $25,000. Para un vehículo utilitario... Es una ecuación que te tiene que cerrar, sobre todo si estás todo el día en la calle.
Apuestan igual a que los puestos de carga se proliferen, ¿no? O sea, ya se habla de la ruta eléctrica, de Chuy a Colonia, pero que en la ciudad y en todas las rutas, digamos, cada 100 kilómetros por lo menos hayan puestos de carga.
Nosotros pensamos, desde que empezamos esto, y lo comentábamos justo antes de empezar la entrevista, nosotros siempre decimos de que para que un negocio sea fructífero a largo plazo para la gente, tiene que tener dos patas firmes. Uno que es la parte privada, que es el que trae el auto, el que vende el vehículo, y la otra es la parte pública, que es la que te tiene que apoyar con determinadas toma de decisiones, ya sea de instalación de puntos de carga, de exoneraciones de impuestos, de exoneraciones de patentes, o un montón de otras cosas, que te apoyen y que lleven a la gente a tomar una decisión de transformación a un vehículo eléctrico más rápido. El lunes decía que ellos veían una revolución rápida en los próximos meses. Nosotros, desde el punto de vista, o por lo menos yo, no voy a hablar por Gabriel, sería fascinante, me encantaría, pero no lo veo tan así. No lo veo tan así porque este país hoy no está preparado para una revolución de vehículos eléctricos. Sí, nosotros tenemos más de 40 vehículos eléctricos en la calle que le hemos vendido todos a particulares.
¿Y no está preparado por qué?
Y no está preparado porque no tenés dónde cargar el auto.
Por infraestructura, básicamente.
Por infraestructura, a tal punto que nosotros tuvimos que buscar una solución a nuestros clientes, que son 40, de generar una red de carga privada. ¿Qué es una red de carga privada? La persona que tiene un auto y que quiere prestar su casa para darle carga a otro que está cerca, lo puede hacer. Es una aplicación que se llama Electromap, habla Bris, está el punto de carga de la casa de él, está mi casa.
Pocho, estoy a media cuadra.
Vos, estoy a media cuadra.
Ya más fácil armar un grupo de WhatsApp.
Más o menos. Es que lamentablemente puede sonar... puede sonar gracioso, pero es así, esa es la solución que nosotros pudimos brindarle a la gente para que tomara como apoyo, en realidad, porque tampoco fue que compraron el auto porque teníamos una red privada de carga, es la realidad.
Sí.
Pero obviamente, si ya sea UTE, el Estado o las intendencias o quien sea, colaboraran con una rápida instalación de punto de carga de Colonia Chuy, va a ser uno cada 60 kilómetros aproximadamente, los shoppings, los supermercados, zonas públicas, plazas, yo qué sé.
¿Pero qué información tiene usted sobre la evolución de la instalación de puestos de carga?
La UTE ya está instalando. Lleva dos o tres instalados y viene en esa conversión. Ahora, el resto, yo al menos no conozco ningún proyecto que esté encaminado como para poner más puntos de carga en la ciudad.
Y en el país ni que hablar, entonces.
Bueno, de Colonia al Chuyte es una gran particularidad.
No, bueno, de sur a norte, ¿no?
Y no, por el momento hay una estación de servicio en Mercedes, creo que es, que lo hizo 100% a pulmón porque el dueño quería poner un enchufe de vehículo eléctrico, no lo debe cargar nadie, porque no hay. Pero tiene un punto de carga. Nosotros, otra cosa que nos sorprendió, hemos vendido vehículos en varias ciudades del país, porque no solo vos decís, un vehículo eléctrico para Montevideo, lo vendimos en Montevideo, en Canelones, Maldonado, Rocha, Salto, Paysandú, Minas. Y vos decís, ¿cómo se puede dar esto? Y también es un poco lógico, porque la persona que vive en el interior normalmente vive en una casa, tiene menos recorrido en kilómetros, y el ahorro lo nota al toque. Pero por eso, nosotros venimos acompañando este proceso, público a empujar los vehículos eléctricos. Nosotros seguimos en el camino de primero incorporamos o intentamos incorporar una solución para el particular, hoy ya apuntando un poco más a las empresas con el utilitario. Pero hacia eso vamos, ¿no?
¿Qué pasa cuando se rompe el auto eléctrico?
Y bueno, cuando se rompe, se cambia la pieza, como cualquier vehículo.
Claro, pero me refiero acá, es fácil encontrar, tenés a Gabriel, ¿no? Es fácil encontrar puestos de mecánica para arreglar tu auto.
Bueno, nosotros en específico trabajamos con Gabriel desde 2015. Gabriel estuvo capacitando mecánicos y técnicos nuestros. Hoy en día, la verdad, creo que gracias al apoyo de Gabriel tenemos una experiencia bastante consolidada en lo que son las fallas que puede tener un vehículo, en los procesos a seguir cuando surge una falla, y nosotros damos el respaldo por los autos que nosotros tenemos y que hoy son los únicos que están en la calle, porque los otros son de UTE y esos los atienden ellos y algunos técnicos, creo que la gente de Renault. Pero las piezas, como todo vendedor de repuestos, como todo vendedor de auto, tengo que tener repuestos, y así lo hacemos. La ventaja quizás del vehículo eléctrico puede ser de que ante una falla tenés menor probabilidad a que se rompan múltiples cosas, viste, en un vehículo, el auto me calienta, queme el motor, que me la junta, no que me la junta, que hay que abrir el motor, que no hay que abrir, esto es, ¿funciona o no funciona?
Se expande menos la
el controlador te marca la falla, le pita tantas veces y vos sabés si es un controlador, si es un convertidor, si es una batería, y se reemplaza.
Es menos complejo.
Bastante menos complejo. Obviamente hay que estar capacitado para detectar esa falla y saber y entender cómo funciona. Pero en realidad no sé si es menos complejo o por lo menos no tiene tantos factores en el medio.
¿Y qué pasa con el sentir del auto, ¿no? Mucha gente cuando se arrima a un auto eléctrico, lo primero que debe hacer es probarlo y sentir que no está en autocombustión, ¿no? Los autos se sienten. ¿Eso le juega en contra al auto eléctrico todavía? ¿O?
Le juega 100% a favor.
100% a favor.
La gente que se sube, nosotros hacemos test drives, lo hicimos desde que vino el primer auto, la gente que viene a probar el auto queda realmente sorprendida. Lo primero que te dicen, que es gracioso, te dicen, pero es igual un auto. Sí, es un auto.
Sí, es lo mismo.
Es un auto, lo único que tiene es un motor eléctrico y tiene baterías en vez de un tanque de nafta. La experiencia de uso es fascinante, porque vos te subís un auto que para empezar es automático y el uruguayo no está acostumbrado a andar en un auto automático, entonces ya te sentís como un poco más cómodo y no hace ruido, el andar es más placentero.
¿La aceleración?
La aceleración...
Es menor.
La transferencia de corriente se realiza de manera más rápida que la de combustión, digamos. Entonces, la salida es más rápida en un auto eléctrico que en un auto de combustión. No significa que sea lo mejor para las baterías o lo que sea. Igual el controlador limita determinados exigencias de amperajes para cuidar los bancos de batería, pero es un auto que sale rápido, es un auto que tiene un buen andar, es un auto que frena bien, es cómodo, es silencioso. Empezás a escuchar otras cosas que en realidad normalmente no escuchabas, porque vos adentro de tu auto lo único que escuchás es tu motor. Y la gente en realidad se sorprende. Se sorprende sobre todo en la calle, cuando pasás en la calle, cuando parás en un semáforo y alguien que te pasa caminando por el lado, te mira porque el auto no hace ruido. Y eso también te marca un poco de que la gente sí se sorprende positivamente ante este tipo de vehículos.
¿Hacemos una tanda?
Hacemos una tanda, sí. Dale. Estamos hablando con Matías Fernández, director de Rufino Group, y Gabriel González, fundador y director de Auto Libre, hablando de autos eléctricos. Seguimos conversando con Matías Fernández de Rufino Group y Gabriel González, fundador y director de Auto Libre, sobre esta conjunción de esfuerzos que derivó en que Uruguay exporte a otros países autos eléctricos. Y que haya algunos también en nuestro país, ¿no? Son 40, decías.
Exactamente.
Matías. Juanchi Precios ponía un oyente por acá. Precios, la gente quiere conocer precios.
Bien, nosotros para lo que es auto, vehículo de pasajeros, el precio es de $16,990 incluido. Un auto que te da una autonomía de 100 kilómetros, se carga en 6 horas. Tenés un costo de carga, si vos tenés una tarifa residencial básica, de unos 45 pesos. Y si tenés tarifa inteligente, como me pasa a mí, yo en mi casa tengo tarifa inteligente, pago 20 pesos para la carga llena. Viene con todas las características de seguridad que se necesitan, airbags, ABS y otras cosas, virus eléctricos, aire acondicionado, dirección. Sería un auto full, sería un comparativo con un auto full, y encontramos un vehículo que está a un precio similar a lo que hoy vale un vehículo de esas características.
16.000, dijiste.
16.990, exacto.
16.990.
Si haces la ecuación, vos teóricamente te estás ahorrando casi 8 veces versus un vehículo a combustión, entre lo que es nafta y servicio, porque tenés otra cosa que es lo que hablábamos. No vale lo mismo un servicio de un vehículo tradicional, lubricante, filtros, etcétera, de un servicio de mantenimiento de un vehículo eléctrico, claro, que no lleva absolutamente nada de eso. Entonces, entre lo que es costo de servicio de mantenimiento y costo de combustión, te estás ahorrando. Nosotros tenemos un cálculo con un cliente que tiene un vehículo en Paysandú,
sí,
que lleva hechos 40.000 kilómetros. Es una empresa de seguridad que lo tiene todo el día en la calle. Y lleva ahorrado casi el auto completo, casi el valor del auto.
Casi el valor del auto. Cuando llegó
dos años.
Cuando llegó a 40.000 kilómetros.
Sí.
Digamos, en 40.000 kilómetros.
Dos recambios de batería hizo, porque se hizo un recambio cada 20.000 kilómetros, que tiene un costo de $1,000.
Taxis, Uber, ni que hablar, que es negocio.
Sí, los taxis, hay todo un estudio hecho en base de la UTE en base a los taxis que están circulando. Se hicieron unas pruebas primero y ahora lo confirmaron con estos vehículos que están circulando y también con el ómnibus. Digo, obviamente cuando el valor de vehículo es mucho más alto, como un taxi que ronda los 60-70 mil dólares, la ecuación de ahorro se te hace un poco más larga en el tiempo, pero no quita que la experiencia de transformar, o sea, de pasar tu vehículo eléctrico sea extraordinaria. Uh-huh. Desde el punto de vista económico y medioambiental, que eso es una cosa que lamentablemente en nuestro país no lo ponemos por delante de lo económico. Acá la gente lo primero que te dice es cuánto más ahorro, sin preocuparle mucho.
El tema ambiental.
Sí.
Bueno, esa es la gran discusión a nivel planetario, ¿no? Es decir, el tema ambiental. Ya no vamos a meter en ese punto más global o más macro de la historia. Pero hace unos días el director del proyecto Redes Inteligentes de UTE, Eduardo Bergerí, dijo que las empresas uruguayas que tienen flota de vehículos pueden empezar su transición hacia la movilidad eléctrica porque hoy ya están diseñados los instrumentos que permiten hacer ese cambio de manera económicamente rentable. Y agregó que esta tecnología llegó a su punto de madurez. ¿Cómo lo ven, Gabriel?
Sí, claro, en el tema rentable habla de las empresas que pueden invertir en producción más limpia y deducir impuestos del impuesto a la renta. Claramente esas empresas sí tienen en esa ecuación de 5 años de uso de un vehículo utilitario eléctrico ventajas impositivas muy importantes. Y sin ninguna duda. Otro tema importante que estamos justamente conversando es la variación de la tecnología en el tema de las baterías,
sí,
donde estamos logrando asistir a costos cada vez menores. O sea que esa, digamos, la revolución también va a estar ayudada por la tecnología misma, que hace 3-4 años presentaba costos para algún tipo de vehículos probablemente por encima de los 60-70 mil dólares, y hoy esos mismos vehículos se pueden vender $20,000 por debajo. O sea, eso claramente está relacionado con el costo del kilowatt hora de las baterías de litio, que en su momento estaban los $1,000, y hoy ya las fábricas se están pudiendo armar sistemas de baterías de litio por costo de $300 o $400. Hay algunos estudios que indican que esas baterías van a seguir bajando hasta unos $100 o $150 el kilowatt, y ahí va a comenzar la verdadera revolución planetaria con el tema de vehículos eléctricos, porque vamos a tener vehículos a precio casi similar a los vehículos de combustión. Claro. Pero no son condiciones, digamos, que se presenten favorables en Uruguay, sino que son condiciones que están más relacionadas con el precio de origen del vehículo.
Ahora, si yo no necesito hacerle un cambio de aceite cada tanto, si no necesito por ende comprar aceite o comprar lubricante, si hay todos unos gastos asociados que vienen al vehículo que desaparecen con el auto eléctrico, también desaparece una industria montada en torno a eso, ¿no? Para las propias empresas que venden auto, ¿no? Entonces ahí hay un desafío de ver si hay un interés económico, ¿no?
Hay un lobby que presiona para que no avance
de las propias empresas que venden autos de querer seguir, lo que sé, trayendo autos eléctricos o reconvertir sus autos a...
Bien, mira, yo no nos puedo, o sea, no podemos ponernos a pensar en teorías conspirativas porque sería muy loco, pero sí considero de que los negocios paralelos a la venta del vehículo en comparación con un vehículo a combustión son mucho menores. Obviamente, por lo que vos decís, por lo que es la venta de repuestos, un vehículo a combustión tiene muchísimas más piezas y accesorios de lo que tiene un vehículo eléctrico, y más cuando el vehículo eléctrico no solo, además de tener menos, apunta cada vez un menor valor. Económicamente, desde el punto de vista de negocio, puede verse afectado a largo plazo el tema de lo que son los márgenes que tiene el vehículo. Yo creo que el tiempo dirá cómo realmente se ve afectado la venta del vehículo eléctrico o la producción del vehículo eléctrico. Esto es lo más importante, porque acá el que va a limitar la venta va a ser el que produce, en caso de que no sea negocio.
Claro.
Puede pasar a largo plazo, pero también como yo creo que lo que son las plazas automotrices en el mundo nunca van a superar porcentualmente, o sea, el vehículo eléctrico nunca va a superar porcentualmente lo que es el vehículo a combustión, porque no creo que vaya a desaparecer el vehículo a combustión por el vehículo eléctrico, sino que es algo que sustituye en casos, determinados casos, en determinados usos, y quizás lleguemos a una ecuación en donde se pueda vender vehículos a combustión y tengan sus negocios laterales y paralelos, y también podamos vender vehículos eléctricos en una mayor porción para tener un mayor cuidado del medio ambiente, para tener un mejor ahorro económico, para poder aprovechar mejor lo de las energías que nosotros veníamos hablando ahora, justo cuando estábamos en la tanda, de las energías que hoy se está generando en Uruguay. Antes comprábamos energía, hoy no la compramos y tampoco la estamos consumiendo casi toda porque no tenemos cómo.
Bueno, eso es un gran tema, ¿no? Nosotros le preguntamos el lunes al subsecretario del Ministerio de Industria, Guillermo Monsequi, a medida que avance esta revolución, que un poco lo decía Gabriel, hoy en día en realidad el parque automotor de Uruguay, el 10% es eléctrico, o sea, estamos hablando con el 10%
que aspiraríamos a un 10% de parque automotor.
Mira, hoy te das un cálculo rápido, pero no llega a un 0,25.
Ah, no llega a un 0,25.
Y no, nosotros tuvimos una reunión, yo se lo conté a Gabriel y es una cosa muy graciosa, no es algo que nos enorgullezca, sino que es algo que nos preocupa, pero sí. Tuvimos una reunión con uno de los directores de Circontrol. Circontrol es la empresa que instala los puntos de venta para UTE, nos visitó y nos dice, che, ¿y ustedes cuántos autos eléctricos vendieron? Digo, acá en Uruguay. Digo, no, nosotros tenemos más o menos, en ese momento, digamos, un poco más de 30 en la calle.
Estamos incluyendo Bondi y todo, ¿no?
No, yo estoy diciendo Emin.
Está.
Y me dice, ¿crees que una cosa? Me dice, yo vengo, estoy de gira en Latinoamérica para vender los puntos de carga, me dice, y ustedes son la empresa de mayor venta de vehículos eléctricos particulares en toda Latinoamérica. Me dice. Y no sé si es para ponerte orgulloso de que es con 30 autos, o sea, sí, obviamente estamos haciendo la diferencia y lo estamos haciendo a la medida que podemos, pero es difícil entender cómo que en otros países...
Pero hay diferencia abismal con Europa o con Japón.
Ah, abismal,
¿no?
O sea, abismal.
¿Qué porcentaje del parque automotor en Japón es eléctrico?
No sé exactamente el número, pero sí te puedo decir que esto es un dato real. Japón hoy ya tiene más punto de carga que surtidores de nafta.
Entonces, más punto de carga eléctrica y surtidores de nafta.
Claro. Entonces, y nosotros acá tenemos entre la UTE, que tiene 63 vehículos, más la camioneta que transformó Gabriel, los 40 que vendimos nosotros y algunos más que pueden andar por ahí, una Fiorino que también hicieron acá hace un tiempo, para la primera para la UTE, estamos hablando de 100 autos.
¿Y Bondi? Sabemos cuánto.
En 40.000 autos que se venden por año.
¿Eh?
Uno.
Claro, no. O sea, estamos muy lejos.
Y vamos a agregarle los 5 taxis.
Estamos muy lejos de esa revolución, ¿no?
105 autos, 40.000 por año.
105.
Hay una cifra que es muy clara. En el mundo circulan 2 millones de vehículos eléctricos.
Ahí está.
Claro, esa cifra nos indica.
Pero todo indica que también vamos hacia ahí, ¿no? O sea, que es inexorable, ¿no?
Sí, pero
y que eso pone en jaque, por ejemplo, una parte interesada en Uruguay, que es ANCAP, ¿no? ¿Qué puede llegar a ser? ANCAP se tendría que reconvertir hacia... es competencia de UTE en realidad, ¿no? Sí, la electricidad. ¿Cuál sería el rol de ANCAP en caso de que realmente se dé esa revolución y que...
Y vender perfumes, ¿sabes? Hay mil cosas.
Y bueno, ANCAP, ¿no? O sea, claro, whisky, perfume.
Claro.
Cemento.
No, ¿no? Eso que vos decís es lo que decíamos hoy. Quizás no sea una preocupación para ANCAP el hecho de que el parque automotor llegue a un 10% en Uruguay. Porque ¿cuánto te puede llegar a afectar un 10% del parque automotor en Uruguay en lo que es la venta de combustibles? Claro. Quizás sí ayude a ANCAP, porque UTE también es una empresa pública. O sea, vamos a entenderlo. Entonces, quizás sí pueda ayudar a ANCAP a ser un poquito más eficiente. Que después pase o no pase, eso es otra cosa, y no dependerá ni del que vende el auto ni de UTE, sino solo dependerá de ANCAP. Pero, yo qué sé, ayer leí una nota en El Cronista, que es una página financiera, que decía que el CEO de Shell ayer dio una nota en base a lo que era el precio del petróleo, decía que se iba a estancar en $50 como estaba ahora, que iba a rondar entre los 40 y 50, y lo primero que dijo el tipo fue que el próximo auto que le iba a comprar era un auto eléctrico, el CEO de Shell. Entonces,
ya lo echaron.
No, yo qué sé, no lo echaron, pero...
Es un golpe de marketing.
Echaron,
queriendo decir que está preocupado por el medio ambiente.
Por el medio ambiente. Ah, sí.
Y nosotros nos preocupamos por si ANCAP va a ser más o menos eficiente si tenemos 10% 4.000 autos eléctricos en Uruguay. Es una locura 4.000 autos eléctricos en Uruguay, ¿eh?
Claro. Y bueno, y un poco lo que hablaba también en términos más generales, Gabriel, ahí en el corte. Hoy en día Uruguay se puede considerar, desde el punto de vista de las energías renovables, un país es soberano desde el punto de vista energético. El punto de vista de petróleo es un país dependiente, es un país que depende del precio internacional del petróleo para comprarlo y después refinarlo acá y venderlo. Sí. Es decir, si el día de mañana nuestro parque automotor va ganando terreno el auto eléctrico, eso en términos país quiere decir que estamos comprando y gastando menos divisas, ¿no? Menos dólares. Exacto. En comprar petróleo para depender del petróleo, como
ingresando lo que es por energía, algo totalmente limpio
aparte, ¿no?
Porque antes, lo que también hoy hablábamos, si vos antes comprabas energía como compras combustible, ¿eh? Es una cosa, pero hoy no la compras más, la energía, o casi que no estamos comprando, entonces también es un ingreso limpio para UTE.
Y el dato que tiraba Monseche el otro día, de que los parques eólicos generan más electricidad en la noche.
Y hoy no se consume.
Que no se consume, y es el momento que se paga menos por electricidad, y que los autos justamente se pueden dejar cargando en la noche. O sea que la ecuación entre energía eólica y autos eléctricos es perfecta en Uruguay.
Eduardo, lo que ustedes están hablando, Eduardo Ballerí, nosotros también lo vimos en el lanzamiento que hubo en el LATU de un punto de carga. Ellos presentaron un proyecto que hablaba justamente de eso, de lo que eran los valles en la noche, de lo que era el consumo de electricidad y la posibilidad de incorporar a las flotas, yo lo cargo de noche en mi caso, porque yo día laburo en el auto y ando todo el día, y la posibilidad de cargar los vehículos eléctricos de noche, y la ecuación que ellos habían hecho con los utilitarios, que hoy ya tenían un beneficio en base a la Comap, porque hay unos proyectos de inversión que te devuelven 50% de la inversión para lo que es vehículos utilitarios, y ellos tienen ese cálculo hecho con un utilitario que ronda los $70.000, y nosotros estamos hablando que tenemos un utilitario de $25.000. Entonces ellos hacen el cálculo por kilómetro, dependiendo cuántos kilómetros hagas por año, cuán rápido recuperas tu inversión. Ellos lo tenían calculado, creo que a los 3-4 años, y nosotros con $25.000 estamos hablando menos de un año y algo.
¿En qué medida creen que las políticas impulsadas del gobierno están ayudando a que el auto eléctrico sea visto con interés por parte del consumidor en Uruguay? Capaz que se lo puedo poner de una manera más lúdica, ¿no? Si lo tenemos que evaluar en términos de semáforo, y el verde es el más positivo, el rojo es el más negativo y el amarillo es el camino del medio. ¿Qué luz le dan a las políticas que están impulsando desde el gobierno?
Yo naranja.
Naranja.
Sí.
Naranja. Bien. ¿Gabriel?
Y sí
naranja. Porque, un poquito menor que lo más negativo, en realidad. Sí. Claro. Pero que falta mucho camino para recorrer.
Como que empujan o comentan y no esto no se se transforma en realidad.
Y por las trabas impositivas,
yo creo que es por un tema político.
Porque... No, pero digo, ¿dónde ven las señales negativas ustedes?
No, que en realidad no se tomó ninguna decisión real sobre el vehículo eléctrico.
Claro.
Te voy a poner...
¿Qué pasa con el tema patente?
Claro, te iba a decir eso. Bueno. La más básica. vamos a cobrar 2.000 pesos de patente por año como un monto ficto para el auto eléctrico para poder impulsar la venta del vehículo. No, nosotros lo venimos pidiendo en el 2014.
¿Y ahora no está a consideración esto? Fue una noticia de esta semana, ¿no?
Ahora lo que consideraron fue equiparar el precio de la patente de un vehículo eléctrico a su similar a un vehículo a nafta, siempre y cuando el vehículo eléctrico sea más caro que el tuyo a nafta.
Ah. ¿Cómo se calcula la patente de un auto eléctrico?
Las patentes se calculan el 4,5% del valor sin impuesto del vehículo. Eso es lo que vos pagas de patente. Entonces, lógicamente, un auto eléctrico de 25, por ejemplo, un utilitario como el nuestro de $25,000 va a pagar el doble que un utilitario de 12, claro. De 12,5. Entonces, lo que quieren hacer es que el de 25 pague lo mismo que el de 12, siempre y cuando sea su similar. Yo lo veo como algo muy complejo de ejecutar, porque ¿cómo haces para hermanar modelos en base a, no sé?
Sí, es una ingeniería
muy compleja. Lo que podrían hacer es decir, mirá, yo qué sé, de acá al 2020 los autos eléctricos no pagan patente, ya está. O sea, es tomar una definición, pero como que se ha dado muchas vueltas alrededor del tema y nadie...
Y no le dan la puntada.
Nadie da la puntada. Yo qué sé.
Como tantas cosas.
Bueno, muchas gracias por arrimarse.
Una pregunta que viene de un oyente. Dice, ¿cómo afecta la limitación en la disponibilidad de litio para fabricar baterías necesarias para cambiar los vehículos?
Bueno, la buena noticia es que no hay limitación en la disponibilidad de litio para baterías. Primero, porque un detalle importante es que una batería de litio, por ejemplo, una batería que pesa 100 kilos, el componente de litio es solamente el 0,6% del peso. O sea que no es una cantidad de litio muy importante la que se necesita. Segundo, que hay reservas antiguas, ¿sí? Desde el triángulo del litio que se conoce, de Bolivia, Chile y Argentina. Hay reservas en China, hay reservas en países de Europa del Este. O sea que en realidad se ha descubierto que hay mucho litio disponible y de hecho hay litio en el mar, en la sal de los océanos. De todos modos, la noticia más importante es que en realidad las baterías son reciclables. Entonces vos cuando después de 10 años o 20 años en un segundo ciclo de vida esa batería hay que reutilizarla, se puede retirar el litio y volver a producir placas nuevas.
Claro. Va a aumentar en el futuro el valor del litio, ¿no?
Ya aumentó, de hecho. O sea, sí.
Es el nuevo petróleo, el litio.
Pero esa es una buena noticia.
¿Cómo están las acciones de las empresas del litio?
Fíjate qué interesante, el litio aumentó al doble. Pero también la tecnología de las baterías va mejorando y aunque el litio vale el doble que hace 4 años,
menos.
Las baterías cuestan menos que hace 4 años. Claro. O sea que no hay una relación muy directa entre el precio del litio y la disponibilidad en el precio final de la batería.
Claro, muy bien.
Bueno, Matías Fernández, gracias y tendremos más novedades de ustedes, ¿no?
Sí, por supuesto.
Matías Fernández de Rufino Group y Gabriel González, fundador de...
Director la fórmula eléctrica sí es un embole, ¿no? Sí.
Bueno, ¿qué pasó con la fórmula eléctrica? Tuvimos una competencia, después se cayó.
Nosotros participamos positivo. De la única que hubo acá en Punta del Este. Sí. No, hubieron dos. De las dos que tuvieron en Punta del Este, creo que el último año tuvieron un problema.
Se fueron recaliente con el tema
impuesto. Positivo con
le arrancaron la cabeza y dijeron,
no vamos más. No,
básicamente, si querés el cuento corto, fue eso.
Más o menos así.
Gracias.